Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizqueno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy, martes 19 de noviembre de 2024, comenzamos ya a mirar hacia el derbi que el próximo domingo enfrentará al Athletic y a la Real en San Mamés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un derbi que Ernesto Valverde sigue preparando sin varios hombres. De una parte están los tocados Berenguer y Sánchez, que no pueden de momento reintegrarse al trabajo grupal y que de momento siguen manteniéndose en ese capítulo de seria duda de cara al choque del domingo ante el conjunto churril. Y por otra parte, en el entrenamiento de hoy tampoco han participado los internacionales Vivian, Nico ni Paredes, que sí que regresan a casa en esta jornada, pero que no estarán en Lezama hasta mañana. Y un día más habrá que esperar para el regreso de Jaureguizar, que esta tarde podría debutar con la selección sub-21, como ayer lo hizo Aitor Paredes, que tuvo su bautismo internacional ante Suiza, siendo titular y completando todo el duelo. Escuchamos las primeras impresiones como jugador internacional de Aitor Paredes.
Yo creo que un jugador, lo que quiere es jugar en primera división, ¿no? Pero luego cuando llegan premios así, pues los disfrutas, ¿no? Porque es algo que como siempre pilla como lejos, ¿no? Y estar aquí, pues es un sueño. Los centrales, cuando encajas goles, nunca estás contento a casa del todo, ¿no? Por suerte hemos ganado, que al final lo más importante es lo colectivo, pero bueno, somos futbolistas, a veces fallamos, hacemos las cosas bien, y es mucho más fácil revisar los fallos cuando se gana.
Athletic y Real llegarán a esta 14ª jornada o van a llegar con tan solo 2 puntos de diferencia, 2 puntos a favor del Athletic después de la reacción de los de Imanol y que los rojiblancos de Ernesto Valverde hayan saldado sus 3 últimas comparecencias ligueras con 3 empates. Así que, de nuevo, máxima igualdad en la previa de este derbi vasco, del que vamos a hablar con 2 históricos del periodismo deportivo, 2 históricos del Athletic y de la Real. Por parte rojiblanca, Fede Merino; por parte Churi Urdín, Tito Irazusta.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y como hacemos todos los martes, hoy también vamos a acudir fieles a nuestra cita con el fútbol de bronce. Vamos a detenernos, como no, en el grupo primero de la Primera Federación, en el que el Amorevieta, el nuevo Amorevieta de Nacho González, sumó su primera victoria el pasado domingo, además en un partido taquicárdico que se resolvió en los últimos minutos. Vamos a hablar de ello con Fernando Romero, nuestro compañero en el correo, que además asistió in situ a ese choque entre el Amorevieta y el filial del Barça, que, como decimos, acabó con triunfo local, con triunfo de los de Urriche por 2-1. También vamos a repasar el resto de marcadores de nuestros equipos, escasamente favorables, como digo, si dejamos al margen al Amorevieta. En Segunda Federación, el Arenas perdió su racha de victorias consecutivas. Hasta 8 han sumado los de Ibai Gómez, que este pasado fin de semana empataron y que ahora comparten el liderato con el filial del Eibar. En pelota tenemos que hablar de una parte de las Winter Series de cesta, que ayer vivieron en el Guernica Jaialai su tercera jornada, con victoria de Erquiaga e Ibarrucea sobre Olarán y Zabala en 2 sets, 15-9 y 15-13, sin perder de vista que mañana va a tener lugar la elección de material para la gran final del 4.5 y que Baico ha dado a conocer ya sus 4 zagueros para el campeonato mano parejas, 4 zagueros que van a ser Albisu, Imaz, Iztueta y Mariz Currena. Y la recta final de nuestro programa programa la vamos a dedicar para hablar de esquí, y es que ha comenzado ya la Copa del Mundo de esquí alpino y en la élite tenemos dos vizcaínos. Vamos ya con todo esto hasta las 4 de la tarde. Tres y media de la tarde, Berenguer y Sancete siguen siendo los nombres propios en Lezama, y es que su concurso en el derbi vasco del domingo ante la Real sigue estando en el aire. Berenguer arrastra molestias en la zona abdominal, mientras que Sancete sufrió ante el Betis un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, y en ambos casos trabajan y se rehabilitan al margen del grupo. Así pues, como les digo, son seria duda para el choque del domingo, pero hay que tener en cuenta que todavía quedan unas cuantas sesiones de trabajo. La de mañana, el jueves será descanso, y eso sí que sí, si el viernes ya no están con el grupo, casi casi se les podrá dar por descartados para el partido ante la Real. Además, Valverde sigue sin poder contar tampoco en los entrenamientos con sus internacionales Vivian, Nico y Paredes, que regresan hoy a Bilbao, pero que no será hasta mañana cuando se incorporen ya al trabajo en Lezama. Vivian no jugó anoche ante Suiza, Nico lo hizo durante la primera hora de partido, mientras que Paredes se estrenó como internacional, como titular y completando los 90 minutos. El cuarto internacional, en este caso, es Mikel Jaureguizar, que esta tarde puede hacer su debut con la selección sub-21. Pero, de todas maneras, como digo, lo importante es que todos ellos regresen a Lezama sin ningún tipo de contratiempo físico para, por lo menos, ultimar la preparación del derbi en los entrenamientos del viernes y el sábado. Un derbi con el que va a comenzar un auténtico maratón de partidos para el Athletic, que tras ese enfrentamiento el domingo ante la Real, el jueves de la próxima semana recibirá al Elfsborg sueco en la quinta jornada de la UEFA Europa League, que tres días después, el domingo 1 de diciembre, visitará Vallecas en la decimoquinta jornada de la Liga, que el miércoles, de nuevo tres días más tarde, el miércoles 4 de diciembre, recibirá en San Mamés al Real Madrid en partido adelantado a la decimonovena jornada de Liga. Pero el carrusel continúa, porque tras el Real Madrid, el domingo 8 de diciembre, cuatro días después, el Athletic visitará el Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal, y este Tour de Force tiene aún dos paradas más. Miércoles 11 de diciembre, nueva jornada europea, Fenerbahce Athletic, y domingo 15 de diciembre, 17ª jornada de la Liga en Mendizorroza, nuevo derbi entre el Alavés y el Athletic. Pero el primero de esos derbis, el que nos ocupa estos días, como no puede ser de otra manera, es el del domingo, el clásico, el derbi clásico entre Athletic y Real, al que los dos equipos llegan muy cerquita en la clasificación. Los rojiblancos son sextos con 20 puntos, la Real es octava con 18. Todo ello después de que en las últimas semanas se haya producido una reacción de una Real que había comenzado la temporada bastante flojita y que el Athletic no haya podido sacar adelante ninguno de sus tres últimos compromisos de la competición doméstica, en los que partidos que se saldaron en los tres casos con empates. Vamos a ver si el Athletic puede romper esa racha y reencontrarse con los tres puntos. Y de este derbi vamos a hablar, a vuelta de pausa publicitaria, con dos leyendas y dos referencias del periodismo deportivo, del periodismo del Athletic y de la Real.
Gracias, Navidad, divino tesoro. La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Y es que no solo el fútbol ha cambiado en las últimas cuatro décadas, también lo ha hecho el periodismo deportivo, y de ello vamos a hablar con dos, como les digo, referencias de nuestro periodismo, dos personas, dos periodistas que a lo largo de 40 años prácticamente han seguido el día a día, uno del Athletic y otro de la Real. En el bando rojiblanco tenemos a Fede Merino y en el bando chururdín a Tito Irazusta. Fede, arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ángel, arratsaldeón, Tito.
Tito, arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis? Me alegro mucho de volver a encontraros en las ondas.
Sí, me gusta ya de entrada este buen rollo, porque no sé si alguna vez ha habido rivalidades o habéis mantenido rivalidades a un lado y a otro de la 8. Tito.
Yo juro que no, con Fede yo juro que no.
Ha sido muy fácil, lo que digo es que ha habido siempre muy buena convivencia, colaboración. Yo creo que hemos estado un poco por encima de algunas rivalidades tóxicas que se han fomentado en exceso, ¿eh?
Uh-huh. Y ahora os quiero preguntar sobre eso, si se ha ahondado en esa circunstancia en los últimos años. Pero vamos por partes. Una curiosidad. Fede Merino, el creador del bacalao, el irrinchi, que en definitiva el grito del gol del Athletic, Tito Irazusta, una institución en torno del conjunto de la Real. ¿Sois realmente del Athletic y de la Real, Fede, Tito?
¿Qué es ser eso?
Bueno, somos periodistas, yo, periodista. Si he tenido que decir de la Real cosas que no me han gustado, las he dicho. Ojo,
ser
de la Real o ser del Atleti, la pasión, hombre, evidentemente 45 años en el mismo sitio y con el mismo club, te puedes imaginar que deja huella, ¿no? Vamos, claro que deja huella. Y mis hijos y mis nietos, vamos, son más de la Real que yo que sé qué. Pero es igual, es verdad que sí, al final termina así. Pero a mí eso no me quitaba, y tú lo sabes, porque has trabajado conmigo en cadena, que cuando tienes que hablar de los demás, también hablas de los demás. Y no te cierras, y no intentas no ser demasiado subjetivo con tu equipo. Entonces, bueno, la objetividad ha de estar de por medio, y por eso lo que decía antes Fede, ¿no? Nosotros hemos intentado, dentro de lo que era la bronca continuada de algunos, pues mantener el tipo, no sé, en los derbis también, aunque ahora, si supongo que lo hablaremos, los derbis de ahora no tienen nada que ver con los que vivimos en tiempos.
Ahora vamos, Fede, ¿tú también eres de los que ha sentido y siente mucho el Athletic, o era más profesional?
Sí, pero la parte profesional considero que es muy importante. Ha habido una evolución enorme también en los medios de comunicación. Yo creo que en nuestra época, yo creo que Tito también se decía, el Athletic está jugando un gran partido, va por delante en el marcador. No se decía como se dice ahora, estamos jugando un partido, estamos fallando en defensa, que dice el periodista o el radiofonista, en este caso el locutor, estamos, se incluye. Y ese en nuestra época no era así, era más lo profesional. La Real está jugando un partido X, el Athletic está jugando de esta manera, pero esa manera de involucrarse ha llegado a algunos casos un poco esperpénticos. Te voy a decir,
yo sigo...
Sí. Un poco, y así es muy fácil entender el fútbol. Lo que hace el otro pues está mal, si me perjudica... El caso es que en el periodismo llegó a veces de vestuarios en los que sales al estadio y solo entrevistas a tus jugadores, a los de tu equipo. Y los demás y la otra parte no te interesa. Eso no ocurría cuando nosotros siempre se buscaba un par de voces de cada uno de los equipos, fuese el derbi o fuese cualquier otro partido, ¿no? Ahora parece que solamente estás tratando de alimentar la misma, un poco el mismo contenido, casi un poco endogámico.
Sí, pero alimentar y justificar, que es lo peor. O sea, aunque pierda tu equipo, siempre justificas. No, hemos merecido. Ha ganado el contrario, habrá que darle también su valor al mérito del contrario, ¿no? Pero ahora no será eso. Ahora siempre se busca la justificación de a la gente darle de comer de lo que... ¿por qué tu equipo no ha conseguido la victoria? Injustamente. Siempre es injusto. O sea, lo que le pasa a tu equipo, si es malo, siempre es injusto. No. Hay que ser mucho más objetivos en esta vida. pero es que yo creo que el forofismo se ha entroncado directamente en el mundo del periodismo deportivo y estamos yo estoy excesivamente preocupado con cómo lo están afrontando ahora mismo en función de que, claro, siempre, y eso genera además, yo no iba a decir que violencia, pero sí malestar en las gradas que se trasluce luego en el trato a los equipos contrarios y demás. Hay que tener respeto al rival, siempre, siempre.
Periodismo, famoso periodismo de bufanda. Y en lo deportivo, por una parte, en lo deportivo y también en lo ambiental, ¿veis muchas diferencias entre, por ejemplo, el derbi que se va a vivir el domingo y el que retransmitís hace 30 años?
Bueno, hay muchas diferencias, porque hay muchas diferencias en el propio fútbol. O sea, el propio
salir,
deporte
para empezar,
ha cambiado.
Salían juntos, ¿verdad, Fede? Para
sí,
salir, para
sí,
empezar,
sí.
Salían juntos al campo, era una fiesta tremenda.
Sí.
Pero claro, ya eso no, eso ya no. No,
el,
no.
Negocio ha ido por, el negocio ha ido por otros sitios. Había habido una rivalidad, siempre la rivalidad clásica, la que se llama histórica, la rivalidad de la vecindad. El tema se complicó en el año 86, cuando decae el derecho de retención. Lo que era una rivalidad entre equipos empieza a ser una rivalidad ya que supera las cotas, pasa a las directivas, pasa a las políticas de fichaje, se convierte en una especie de guerrilla, de canteras. En ese momento, donde en ese momento que decae el derecho de retención, es cuando comienza una nueva época en los derbis, en realidad.
Tito.
Sí, pero a mí, ¿sabes lo que me llamaba mucho la atención? Es que efectivamente estábamos metidos todos en una bronca tremenda provocada por las cosas que decían, no los jugadores, sino que decían técnicos y directivos y todo el patín que se metían en ese fregado porque les interesaba, pero es que luego los jugadores se llevaban de maravilla. O sea, se juntaban a mitad de camino, cenaban continuamente, se daban un montón de abrazos y tal, y decías, bueno, ¿y yo qué pinto en esta pelea que mantienen dos aficiones que bueno, pues que efectivamente cada uno tiraba para lo suyo, pero es verdad que lo anterior era aquel Atleti Real de vamos, en las gradas a tope, con los gritos de los dos equipos, cosa que, por ejemplo, este próximo domingo no se podrá producir, aunque los seguidores de la Real intentarán animar muchísimo a su equipo, pero claro, van a poder estar como máximo 500, que son las entradas.
Mira,
que ha enviado el Atleti a la
sí.
Real. Entonces, claro,
y además,
en ese caso, ya me explicará, para sí. De los 30.000 y pico que llevará la tele.
Hay otro punto de inflexión muy curioso en el comportamiento de la rivalidad, que es el momento de los años dorados del fútbol vasco, esos 4 años donde primero la Real y luego el Athletic ganaron 2 ligas y otras dos consecutivas,
sí.
Donde en las dos que ganó la Real, la afición del Athletic estuvo cerquísima, o sea, estuvo arropando a la Real Sociedad para que ganase, e incluso los jugadores en algunos de los partidos clave, y a la inversa sucedió en los 2 años que ganó el Atleti.
Sí, el 2-1 de San Mamés, sí. El 2-1 de San Mamés aquel,
Duralde,
vamos, con Arconada
sí.
Mirando a las
sí,
arañas,
sí,
también
sí.
Te lo digo yo.
El empate de Duralde.
Tenemos
que ir terminando, pero una pregunta, la irresoluble, la que todos nos hacemos cuando llega este derbi, y no sé por qué. ¿Quién da más importancia al derbi vasco, la Real o el Athletic, Tito?
Vamos, yo creo que para la Real es muy importante ganar al Athletic. Si eso te sirve para responder a tu pregunta, pues queda dicho. A la Real le importa el que más de la Liga ganar del Athletic.
¿Fede?
No, yo creo que en el caso del Athletic no es tanto eso. Sí ha ido creciendo.
Así de chulos sois.
Pero no sé, será la costumbre de ser sí. Más viejos. No lo sé. Pero yo creo que sí es verdad que ha ido creciendo en los últimos años, que eso es un partido muy marcado, muy importante, pero no como para justificar parte de una campaña. No, yo creo que no tanto.
Bueno, pues la verdad es que es un placer, escuchar a dos maestros, llamarlo digo de verdad, Tito Irazuste y Fede Merino. Repetiremos porque, ya lo digo, yo creo que los oyentes también están encantados de escuchar vuestras vivencias en torno a los derbis vascos, pero que pueden ser en torno a cualquier otra cosa relacionada con la comunicación y con el deporte. Fede Merino, Tito Irazuste, muchísimas gracias. Hasta la próxima, un abrazo.
A ti, hasta la próxima, un abrazo.
Adiós, José Ángel, adiós, Fede.
Agur, Tito, José Ángel.
Agur.
Black Friday en Saneamientos Pereda desde el 18 de noviembre al 2 de diciembre. Ambos incluido. Descuentos del 5% en todas las compras y pedidos personalizados. Además, descuentos especiales en platos de ducha, calderas, aerotermos, ropa laboral, herramientas eléctricas, muebles de baño, mamparas. Ahora sea el momento. Black Friday en Saneamientos Pereda en Santuchu y en Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Quince minutos para las 4 de la tarde. Seguimos en directo en la sintonía de COPE más Bilbao. Continuamos hablando de fútbol, ahora de nuestro fútbol de bronce, en concreto del grupo primero de la Primera Federación, donde se han consumido ya 13 jornadas. En esta última, el Amorebieta, el nuevo Amorebieta, Nacho González, consiguió su primera victoria, imponiéndose en el descuento 2-1 al filial del Barcelona, en un partido increíble, ya que iba empatado hasta que en el minuto 86, fíjense ya, a 4 para el final, el Barça B se adelantaba y todo hacía pensar en una nueva derrota de los azules. Hete aquí que en tiempo de descuento los de Urriche consiguieron darle la vuelta. Desde luego que simplemente teniendo los o mirando solo los datos, podemos hablar de un final de infarto. No sé si allí, in situ, la sensación es la misma. Saludamos a nuestro compañero en el correo, Fernando Romero. Fernando, arrachaldemo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una de esas victorias que saben mejor por cómo se producen y porque llegan cuando te ves ya con el partido no empatado, sino perdido.
Pues sí, es una victoria de esas que se saborea y se paladea mucho mejor, pues precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque faltando 4 minutitos para el final, el Barcelona B marcó y mucha gente en la grada empezó a pensar, pues otra vez la misma historia, un gol en los minutos finales, otro partido bien jugado que se va a escapar. Pero oye, luego 45 segundos de auténtica locura sirvieron para dar la vuelta a un partido pues que estaba perdido y que al final se ganó y que son 3 puntos muy ricos para una Amorebieta que poco a poco parece que va levantando cabeza.
Al margen de cómo se produjo la victoria, ¿la mereció el Amore?
Sí. Sí, sí, yo creo que sí. La primera parte sí que fue un poco más equilibrada, con una primera media hora en la que no pasó mucha cosa, con el Amorebieta más o menos teniendo el control de la situación, pero el Barcelona era el que tenía el balón y el que generó un poquito más en los compases finales de ese primer periodo. Tras el descanso, Nacho González ajustó un poquito mejor el equipo y fueron los azules los que tuvieron ya el dominio del balón, los que buscaron un poco más portería contraria, pero en una transición, en otro rechace dentro del área que le ha costado ya muchos puntos, acciones similares a la Amorebieta, ese tipo de jugadas, pues llegó ese gol del filial blaugrana, pero bueno, luego en un arreón que muchos se llegaron incluso a perder, ¿no? Porque con el 0-1 había gente ya que se estaba marchando de Urriche, pues pudieron darle la vuelta al marcador.
Son un empate y una victoria de Nacho González, pero las sensaciones son de que algo ha cambiado tras el relevo en el banquillo, Fer.
Sí, está claro que sí. Ya con Gorka Moreno en aquel partido que tuvo que hacer frente ante la Cultural Leonesa se vio igual un equipo un poquito más compacto. Ahora Nacho González está empeñado y está trabajando bien en hacer del Amorebieta un bloque sólido. Están concediendo muchas menos ocasiones a los rivales. La pena fue, como decía el propio míster el otro día, ¿no?, que ese partido hubiera sido perfecto si hubiera acabado con la portería cero. No fue así, pero ese es su empeño y luego pues también le está dotando un poquito más de otros mecanismos, otros automatismos, pues para intentar hacer daño, ¿no? Al final, con los 2 partidos que lleva Nacho y el anterior que estuvo el interino, son 3 jornadas seguidas para la Amorebieta puntuando, 3 jornadas en las que ha conseguido prácticamente los mismos puntos que en las 10 anteriores.
Una Amorebieta que en la próxima jornada visita la Ponferradina. Todo lo que sea seguir sumando puede consolidar este nuevo Amorebieta de Nacho González. Fernando Romero, compañero, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Bueno, pues victoria del Amore, la última de nuestros equipos en esta 13ª jornada en Primera Federación, ya que el River empató en el campo de la Segoviana, mientras que el Baracaldo y el Athletic cayeron en casa ante la Ponferradina y el Osasuna Promesas respectivamente. El plato fuerte del próximo fin de semana, ya hemos mencionado esa Ponferradina Amorebieta, es sin duda el Sestao River Baracaldo, que se va a jugar el sábado a las 7:30 en Las Llanas y del que iremos hablando también en los próximos días. días. Por último, el Bilbao Athletic, en la 14ª jornada, visitará al líder, a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y en cuanto a Segunda Federación, bueno, antes que nada, un tema institucional que no es de menor importancia, y es que mañana a las 7:30 la Junta Directiva del River, presidida por Ángel Castro, va a mantener una reunión informativa con sus socios para exponer la actual situación económica del club y plantear la posibilidad de conversión en sociedad anónima deportiva, que es por donde puede pasar la viabilidad económica del River. Les decía que en lo deportivo, en la Segunda Federación, este fin de semana se ha roto la racha de 8 victorias consecutivas del Arenas, que no podía pasar del empate en el campo de la Unión Deportiva Logroñés, de tal suerte que ahora son el conjunto arenero y el filial de Eibar los que comparten el liderato con 28 puntos, el que poquito a poco va ascendiendo y va saliendo de la zona complicada de la clasificación es el Guernica, que ganó al otro Logroñés, al SD Logroñés, por 1-0. El Guernica, que como decimos, sale de esos puestos de descenso, está con 14 puntos y se acerca a la zona templada de la clasificación. Y este próximo fin de semana, precisamente en la 13ª jornada, tenemos un derbi entre el Arenas y el Guernica.
Si busca los mejores profesionales para el mundo de la limpieza, Norsein Servicios Integrales de Limpieza. Oficinas, pabellones industriales, colegios, comunidades, limpiezas fin de obra, abrillantado de suelos y limpieza de campañas industriales. Limpiezas Norsein. Contacta con nosotros en norsein@norsein.com.
Y hoy la parte final de nuestro programa la vamos a dedicar a un deporte que quizás no ocupa muchos minutos de radio ni páginas de los periódicos deportivos, pero que evidentemente en otras latitudes es casi un deporte mayoritario. Nos referimos al esquí alpino, y es que el pasado fin de semana en Levi, en Finlandia, arrancó una nueva edición de la Copa del Mundo de Esquí y Vizcaya vuelve a tener dos representantes en la élite. Se trata de Juan del Campo y Aingeru Garay, que como digo, estuvieron en esa primera cita y que también estarán el próximo fin de semana en Austria en la carrera que tendrá lugar en Gur. La verdad es que en lo deportivo no es que tuvieran demasiada suerte en este primer fin de semana de competición. Ni Aingeru ni Juan no pudieron disputar la segunda manga, pero queríamos hoy acercarnos a uno de ellos, a Juan del Campo, para mirar un poquito más allá y ver cómo se plantea esta temporada para dos vizcaínos que, como digo, están en la élite de un deporte que no es ni mucho menos mayoritario por nuestras tierras. Juan del Campo, arratsalde, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Siempre que hablamos contigo recurrimos un poco al mismo tópico, tiramos del mismo tópico. ¿Qué hacen dos vizcaínos en la élite del esquí, no? Eso sí que es difícil.
Bueno, creo que es una pregunta que como bien dices, se repite mucho. La realidad es que no solo en la élite del esquí español, sino en los deportes de invierno, la mitad del equipo nacional español de deportes de invierno es vasco. Así que algo tenemos, no me digas qué, si es la actitud, si es la comida, si es el clima, lo que sea, pero nos gusta mucho la sensación de bajar rápido y sobre todo en la nieve.
Pero desde luego, las facilidades no, porque tampoco estamos sí en un entorno montañoso, pero no como para hacer esquí alpino, evidentemente.
Bueno, desde el momento en el que te dedicas a un deporte de nieve, viviendo en España, no tienes facilidades. Entonces, eso es el comienzo ya. Son deportes que requiere siempre tener condiciones invernales, que aunque a priori parezca una cosa muy sencilla, requiere mucha cultura de ese deporte y mucho saber hacer dentro de las pequeñas especificaciones de cada uno. Entonces ya son deportes complicados, requiere estar mucho tiempo fuera de casa, requiere viajar mucho, adaptarse a sitios muy diferentes. Entonces todos lo tenemos complicado, a menos que vivas en una zona de montaña en España. Pero bueno, yo supongo que será la actitud que tenemos o la forma de afrontar las cosas, ¿no? Que no nos echamos para atrás y esa esa actitud que tenemos los vascos, que somos muy duros de roer, pues supongo que ayudará, será una buena ventaja a la hora de ser perseverante dentro de este deporte.
La temporada arrancó, como decimos, en Finlandia el pasado domingo. Ningeru ni tú conseguisteis entrar en la segunda manga, pero en lo personal, ¿qué balance haces de esta primera prueba?
En mi balance personal, la carrera fue bastante mala. Veníamos muy bien preparados. La realidad es que todo el equipo, tanto Angeru como Kim como yo, veníamos de una semana muy buena de entrenamientos. Notamos que el nivel durante esta pretemporada ha crecido muchísimo en los tres componentes del equipo y que estamos a un nivel muy alto. Entonces, quieras o no, vienes con expectativas, ¿no? Tanto Kim como yo fallamos en la primera parte de la competición. Al final era una nieve muy diferente a la que habíamos entrenado la semana anterior y no supimos adaptarnos bien. Y bueno, pues como puedes imaginar, en una bajada de menos de un minuto en la que tienes que hacer 65 curvas, pues el mínimo fallo te saca completamente de la competición. Así que el balance es bastante negativo. Pero bueno, las proyecciones son muy buenas. Angeru, por ejemplo, a pesar de que no está del todo contento porque no clasificó para la segunda manga, hizo una muy buena bajada, muy inteligente, con un muy buen nivel de esquí. Así que bueno, demuestra que el equipo está creciendo mucho.
Porque hacía referencia ahora a las condiciones. Me imagino que de un día a otro, de lo que habéis estado entrenando a otro, la misma pista puede ser muy diferente.
Sí, bueno, la pista la preparan durante mucho tiempo. Esto es algo que no se ve siempre desde la televisión, pero la realidad es que nosotros no esquiamos sobre nieve, sino que esquiamos sobre una capa de hielo. Se pasan una semana preparando la pista, metiendo muchísima agua, con el objetivo de que esté muy duro, de que haya una capa de hielo que no ceda ante la presión de los esquiadores y así tengamos una condición relativamente equitativa entre todos los corredores, desde el primero hasta el último. Entonces, esto ya supone una diferencia, no siempre encuentra esa condición de entreno, pero además este año concretamente, si veis dónde ha sido la carrera, ha sido en Levi, que es el círculo polar ártico. Normalmente en esta época del año tendría que estar todo nevado, tendríamos que estar en temperaturas que rondan los menos 15, muchísima nieve, todo blanco. Pues este año, mira, como ha pasado con la Dana y como cada vez lo vemos más, el cambio climático está haciendo efecto y la realidad es que no había nada de nieve. Solo había nieve antigua de otros años que la guardan con una técnica que se llama farming. La meten bajo unas lonas térmicas que conservan la nieve durante todo el año y la vuelven a sacar justo cuando empieza a hacer frío. Entonces es nieve muy vieja, por decirlo así, es nieve antigua, que tiene menos reacción, que tiene menos sensibilidad hacia la curva y hacia el esquí. Sin embargo, la pista de carrera hizo frío, era agua y nieve nueva, entonces es una sensación totalmente diferente. Parecen cositas muy pequeñas, pero para nosotros es un cambio brutal. Es como pasar en una carrera de Fórmula 1 de conducir en seco a tener que meter los neumáticos de mojado porque se ha puesto a jarrear.
Muy interesante, evidentemente, además, como dices, en una prueba, en una carrera en la que todo se dilucida en cuestión de segundos, prácticamente la más mínima variación tiene su importancia, sin duda. El año pasado fuiste 35º, ¿no?, en la Copa del Mundo. ¿Objetivos para el presente curso? ¿Te marcas algo en concreto o es como en el fútbol también aquello de partido a partido, carrera a carrera?
Yo creo que eso es la mejor actitud y es la mejor visión que le puedes dar. Partido a partido, carrera a carrera, hay que enfocarse en cada momento, en cada sitio. No hay que, es verdad que siempre tienes objetivos, por supuesto todos queremos ganar, todos queremos hacerlo bien, todos queremos hacerlo lo mejor posible, pero al final, cuantos más años llevo aquí, veo que el resultado hay que basarlo en el propio rendimiento personal, que sea independiente de la carrera, tú hacer tu mejor versión, tu mejor bajada, lo mejor que puedas ese día. Y luego veremos dónde eso nos sitúa. Si nos sitúa en una buena posición, seguimos avanzando. Si nos sitúa en una posición que esperábamos que fuese mejor o que no nos ha gustado, pues vemos cómo trabajarlo para mejorarlo en la siguiente carrera. Pero hay muchas carreras, nos quedan ahora otras 12 hasta marzo. Tenemos unos campeonatos del mundo también en febrero, que bueno, te juegas el título de campeón mundial en una sola carrera. Entonces queda mucha guerra por dar y hay que ir carrera por carrera.
Respecto a lo más inmediato, a esa carrera, a esa prueba en Austria, en Gurs, ¿qué nos comentas? ¿Conoces la pista?
Conozco la pista, el año pasado la corrimos por primera vez. Además, yo hice una buena carrera, conseguí una 24ª posición. Fue un bastante buen comienzo de temporada. Es totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Ahora hemos estado, como te digo, en el Círculo Polar Ártico, en una pista relativamente baja de altitud, con mucho frío, con una nieve muy seca. Ahora pasamos a un casi glaciar en Austria, que está a casi 3.000 metros, con lo cual la altitud se notará a nivel cardiovascular. La nieve también será muy diferente, entonces bueno, tenemos ahora un par de días para adaptarnos a esa nueva nieve, para conseguir un buen setup a nivel de material y de sensaciones, y el domingo a la guerra otra vez.
Bueno, pues pasito pasito, a ver si hasta el 27 de marzo, en esa prueba en Estados Unidos, en Sun Valley, a la que solo acceden los 25 mejores de la clasificación de la Copa del Mundo, pero queda mucho por delante y lo iremos comentando en esta sintonía de COPE más Bilbao, hablando con los protagonistas en la medida en que sea posible, porque están también, como se suele decir, de la ceca a la meca. Ahora hemos cazado a Juan del Campo entre Finlandia y Austria en ese viaje para preparar ya la segunda prueba de la Copa del Mundo este fin de semana, como digo, en las pistas austriacas. Juan del Campo, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues lo dejamos aquí. Les citamos mañana a las 3:25. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.